Buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo 19 del manual, que se corresponde con el último tema de esta asignatura Economía Política 2, el comercio internacional, flujos de capital y tipos de cambio. ¿Qué aprenderemos en este capítulo? ¿Cómo la ventaja comparativa genera ganancias del comercio internacional? Para ambas partes, las fuentes de la ventaja comparativa internacional. ¿Quién gana y quién pierde en el comercio internacional y por qué las ganancias son mayores que las pérdidas? ¿Cómo los aranceles y las cuotas de importación provocan ineficiencia y reducen el excedente total? El significado de las cuentas de la balanza de pago y los determinantes de los flujos internacionales de capital y el papel desempeñado por los mercados de divisas y por el tipo de cambio. Así, en primer lugar, vamos a ver la ventaja comparativa y comercio internacional. Para analizarlo, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, tres conceptos, ¿no? ¿Qué son las importaciones? Que son los bienes y servicios comprados a otros países. Las exportaciones, que son los bienes y servicios vendidos a otros países. Y la globalización, que es la extensión de los vínculos económicos entre los países. Una reinterpretación de las posibilidades de producción y de la ventaja comparativa. Hemos de partir del concepto de ventaja comparativa, que ya lo vimos en el capítulo 2, en esta asignatura, pero en la parte de Economía Política 1, ¿no? Del primer cuatrimestre. Recordemos que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el coste de oportunidad de producir ese bien o ese servicio es menor en ese país que en otros países. Así, esto se relaciona con el modelo ricardiano del comercio internacional, que analiza el comercio internacional bajo el supuesto de que los costes de oportunidad son constantes. Si vemos la figura 16.2 de la página 574, vemos la ventaja comparativa y la frontera de posibilidades de producción. Así vemos en este ejemplo que en los Estados Unidos el coste de oportunidad de un lote de componentes de automóviles en términos de aviones es 2. Esto quiere decir que por cada lote adicional de componentes que se producen hay que dejar de producir 2 de aviones. En México el coste de oportunidad de un lote de componentes de automóviles en términos de aviones es la mitad, 1,2. Por cada lote adicional de componentes que se producen hay que dejar de producir medio avión. Como consecuencia, en Estados Unidos tiene una ventaja comparativa la producción de aviones y México tiene una ventaja comparativa la producción de componentes de automóviles. En régimen de autarquía, cada país estaría obligado a consumir solo lo que produce, 1.000 aviones y 500 lotes de componentes de automóviles en el caso de Estados Unidos y 500 aviones y 1.000 lotes de componentes de automóviles en el caso de México. La autarquía, recordemos, es una situación en la que un país no comercia con otros países. En el comercio internacional permite que cada país se especialice en el bien en el que tiene la ventaja comparativa y esto hace que los dos países se beneficien del comercio. Si vemos la figura 19.3 de la página 575, vemos las ganancias del comercio internacional. El comercio aumenta la producción mundial de ambos bienes, permitiendo que los dos consuman más. Aquí cada país se especializa en su producción con consecuencias del comercio. Así, los Estados Unidos se concentra en la producción de aviones y México se concentra en la producción de componentes del automóvil. La producción mundial de los dos bienes aumenta, lo que implica que los países pueden consumir más de los dos bienes. Ventaja comparativa frente a ventaja absoluta. Las ganancias del comercio dependen de la ventaja comparativa, no de la ventaja absoluta. Así, si se necesita menos trabajo para producir un conjunto de clave eléctrico en Estados Unidos que en México, es decir, la productividad de los trabajadores mexicanos que producen componentes del automóvil es menor que la de los colegas estadounidenses. Por lo que determina la ventaja comparativa no es la cantidad de recursos que se necesita para producir el bien, sino el coste de oportunidad de ese bien. O sea, lo que nosotros dejamos de producir por producir otro bien distinto, ¿no? Aquí la cantidad de otros bienes que hay que dejar de producir para producir un asiento de automóvil, por ejemplo. Y el coste de oportunidad de los componentes de automóvil es menor en México que en Estados Unidos. Los salarios de un país, por lo tanto, reflejan en general su productividad del trabajo. El comercio internacional, en el que depende de las exportaciones de bienes producidos con los salarios bajos, puede, pese a todo, mejorar el nivel de vida de un país. La fuente de la ventaja comparativa. Son tres las diferencias internacionales. El clima, la dotación de factores y la diferencia internacional en tecnología. Diferencia en el clima. En general, las diferencias climáticas desempeñan un papel importante en el comercio internacional. Los países tropicales exportan productos tropicales como el café, el azúcar, banana y gamba, y los países situados en zonas templadas exportan granos de trigo como de maíz. Parte del comercio se debe incluso a la diferencia de las estaciones entre los hemisferios norte y sur. La venta en invierno de uvas chilenas y de manzanas neozelandesas se ha convertido en algo habitual en los supermercados estadounidenses y europeos. La diferencia en las dotaciones de factores. Los factores de producción, recordemos, son la tierra, el trabajo y el capital. son input para producir bienes y servicios. Con el resultado de la historia y de la geografía, la combinación de los factores productivos disponibles es diferente entre los distintos países, dando lugar a una importante fuente de ventaja comparativa. La relación entre la ventaja comparativa y la disponibilidad de factores productivos se recoge en un modelo de comercio internacional muy conocido, que es el modelo de Hesketh-Holling, desarrollado por dos economistas suecos en la primera mitad del siglo XX. La intensidad en un factor de la producción de un bien es la medida en la cual un factor que se utiliza en la producción en cantidades relativamente mayores que otros factores. Según el modelo Hesketh-Holling, en un país tiene una ventaja comparativa en los bienes cuya producción es intensiva en los factores de los que el país dispone en abundancia. La diferencia en la tecnología. La ventaja comparativa debido a la diferencia en la tecnología, las técnicas usadas en la producción. Las causas de la diferencia tecnológica son, en cierto modo, misteriosas. A veces parecen estar basadas en el conocimiento acumulado gracias a la experiencia, como por ejemplo la ventaja comparativa de Suiza en la producción de relojes, se debe a su larga tradición en esta actividad, y otras veces son el resultado de un conjunto de innovaciones tecnológicas que por alguna razón tienen lugar en un país. La ventaja tecnológica, sin embargo, muchas veces es transitoria. La oferta, la demanda y el comercio internacional. Para analizar los efectos del comercio internacional a un nivel más detallado y para comprender la política comercial, resulta de gran ayuda recuperar el modelo de la oferta y la demanda, empezando a estudiar los efectos de las importaciones sobre los productores y los consumidores nacionales, y después analizaremos el efecto sobre las exportaciones. Los efectos sobre las importaciones. La curva de demanda interna de un bien muestra cómo la cantidad de un bien demandada por los consumidores nacionales depende del precio de ese bien. La curva de oferta interna muestra cómo la cantidad de un bien ofrecida por los productores nacionales depende del precio de ese bien. El precio internacional del bien es el precio al que ese bien puede ser comprado o vendido en el extranjero. Si vemos la figura 19.5 de la página... ya. 582, vemos si no hay comercio, el precio interior, que es PSUA, que es el precio en el que se corta la curva de oferta interna y la curva de demanda interna. La cantidad producida y consumida en el interior del país es QSUA, y el excedente del consumidor está representado por el área sombreada azul, y el excedente del productor está representado por el área sombreada roja. Aquí la veis. Bueno, si vemos la figura 19.6 de la página siguiente, vemos que el precio internacional de los componentes del automóvil, P1, es menor que el precio en autarquía, P A. Cuando la economía está abierta al comercio internacional, las importaciones entran en el mercado interior y el precio interior baja desde el nivel de la autarquía, P A, hasta el nivel del precio internacional, P I. A medida que el precio cae, la cantidad demandada por los residentes nacionales aumenta desde QSUA a QSUD, y la cantidad ofrecida por los productores nacionales disminuye desde QSUA hasta QSUS. La diferencia entre la cantidad demandada interna y la cantidad ofrecida interna al precio PSUI, es decir, es la cantidad que es igual a QSUD menos QSUS, que se cubre con las importaciones. Si vemos la figura 19.7, vemos el efecto de las importaciones sobre los excedentes. Cuando el precio interior cae a PSUI, como consecuencia del comercio internacional, los consumidores ganan un excedente adicional, que sería la área de X más Z. Y los productores pierden un excedente que la área X. Como las ganancias de los consumidores son mayores que las pérdidas de los productores, hay un incremento del excedente total de la economía en su conjunto, que es el área Z. Que todo esto de aquí. Los efectos sobre las exportaciones. Para ver los efectos sobre las exportaciones, podemos ver en la figura 19.8, relativa al mercado interior con importaciones. Aquí el precio internacional de los aviones PSUI es mayor que el precio de autarquía, que es PSUA. Cuando una economía se abre al comercio internacional, una parte de la oferta interna pasa a exportarse. El precio interior aumenta desde el precio de la autarquía PSUA hasta el precio internacional PSUI. A medida que el precio aumenta, la cantidad demandada por los residentes nacionales disminuye desde QSUA hasta QSUD, y la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta desde QSUA hasta QSUS. La parte de la producción interna que es demandada por los residentes nacionales es QSUS menos QSUD que se exporta. El efecto de las exportaciones sobre los excedentes, pues lo podemos ver en la figura 19.9. Cuando el precio interior aumenta hasta P1, como consecuencia del comercio internacional, los productores ganan excedente adicional, que sería la área de X más Z, pero los consumidores pierden el excedente, que sería el área X. Como las ganancias de los productores son mayores que las pérdidas de los consumidores, hay un incremento del excedente total de la economía en su conjunto, que sería el área Z. El comercio internacional y los salarios. Así que ahora nos ocuparemos de los efectos a largo plazo del comercio internacional sobre la distribución de la renta. Más atrás en este capítulo hemos descrito el modelo de comercio de Hessel-Holling, que establece que la ventaja comparativa está determinada por la dotación de factores productivos de un país. Este modelo también sugiere cómo afecta el comercio internacional a los precios de los factores de un país. En comparación con la autarquía, el comercio internacional tiende a aumentar los precios de los factores de los que dispone en abundancia y a disminuir los precios de los factores que son escasos. Los precios de los factores de producción, lo mismo que los precios de los bienes y servicios, están determinados por la oferta y la demanda. Si el comercio internacional aumenta la demanda de un factor de producción, el precio de ese factor subirá. Si el comercio internacional se reduce la demanda de un factor, su precio bajará. La industria exportadora produce bienes y servicios que se venden en el exterior, y las industrias competidoras con las importaciones producen bienes y servicios que también se importan. El modelo de Hessel-Holling dice que un país tiende a exportar bienes en que son intensivos los factores productivos de los que disponen abundancia, y a importar bienes que son intensivos los factores que son escasos. Por tanto, el comercio internacional tiende a incrementar la demanda de los factores abundantes en nuestro país en comparación con otros países y a disminuir la demanda de los factores escasos en nuestro país en comparación con otros países. Como consecuencia, los precios de los factores abundantes tienden a subir y los precios de los factores escasos tienden a bajar. En otras palabras, el comercio internacional tiende a distribuir la renta hacia los factores abundantes de un país y a retirarla de los factores menos abundantes. El efecto del comercio sobre los salarios ha generado una considerable polémica en los últimos años. La mayoría de los economistas que han estudiado el tema coinciden que las crecientes importaciones de productos intensivos en el trabajo procedentes de la nueva economía industrializada y la exportación en contrapartida de bienes de alta tecnología han ayudado a ampliar la diferencia salarial entre los trabajadores muy cualificados y los no cualificados. Sin embargo, la mayoría de las economías cree que es solo uno de los varios factores que explican la creciente desigualdad salarial en cada país. Los efectos de la protección al comercio. Una economía tiene libre comercio cuando el gobierno no intenta ni reduce ni aumenta las exportaciones y las importaciones que surgen de modo natural como consecuencia de la oferta y la demanda. Las políticas que limitan las importaciones se llaman políticas proteccionistas de protección. Y un arancel es un impuesto establecido sobre las importaciones. En cuanto a los efectos de los aranceles, si vemos la figura 19.10, vemos como un arancel aumenta el precio interior del bien desde P1 a P+T. La cantidad demandada por los residentes nacionales disminuye desde Q+D hasta Q+D+T. Y la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta desde Q+S hasta Q+ST. Como consecuencia, las importaciones, que sería la diferencia entre Q+D menos Q+S, antes se implantará el arancel, se reducen ahora desde Q+D+T menos Q+S+T. También podemos ver cómo el arancel reduce el excedente total. Si vemos la figura 19.11, cuando el precio interior aumenta como consecuencia de un arancel, los productores ganan el excedente adicional, que sería el área A. El gobierno aumenta su ingreso en el área C y los consumidores pierden el excedente, que serían las áreas A, B, C, D. Como las pérdidas de los consumidores son mayores que las ganancias de los productores y del gobierno, la economía en conjunto sufre una pérdida del excedente, que serían las áreas B más D. Los efectos de una cuota de la importación. Una cuota de la importación es un límite legal a la cantidad que pueden importarse de un bien. Una cuota sobre las ventas tiene el mismo efecto que un impuesto indirecto, con una diferencia. El dinero que habría revertido al gobierno como recaudación impositiva si se hubiera tratado de un impuesto indirecto se transforma en ingreso de los propietarios de las licencias. Asimismo, una cuota de la importación tiene el mismo efecto sobre un arancel, con una diferencia. El dinero que habría sido ingreso del gobierno se transforma en renta de la cuota que van a parar a los propietarios de las licencias. Como la renta de la mayoría de las cuotas van a parar a los extranjeros, el coste de las dichas cuotas en el país es mayor que el coste de un arancel equivalente. Los flujos de capital y la balanza de pago. Para medir el comercio internacional, los economistas utilizan un conjunto de números diferentes, aunque relacionados, que son las cuentas de la balanza de pago. La cuenta de la balanza de pago de un país son un resumen de las transacciones del país con otros países. La balanza de pagos por cuenta corriente o cuenta corriente de país es su balanza de pagos por bienes y servicios más los pagos netos por transferencias internacionales y la renta de los factores. La balanza de pagos de bienes y servicios de un país es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones durante un periodo de tiempo determinado. La balanza de pagos de mercancía o balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes de un país. Y la balanza de pagos por cuenta financiera, simplemente cuenta financiera de un país, es la diferencia entre sus ventas de activos a residentes en el extranjero y sus compras de activos procedentes del extranjero durante un periodo determinado. Si vemos la figura 12.13, vemos como las flechas verdes representan los pagos que se contabilizan en la cuenta corriente, la flecha amarilla representa los pagos que se contabilizan en la cuenta financiera, puesto que el flujo total hacia ese país debe de ser igual al flujo total desde ese país, igual a la suma de la cuenta corriente más la cuenta financiera, que es cero. La cuenta corriente más la cuenta financiera, cada una de ellas iguala las entradas positivas menos las entradas negativas, y eso por eso es igual a cero. Principal determinante de los flujos internacionales de capital. La diferencia internacional en la demanda de fondos refleja diferencias subyacentes a las oportunidades de inversión. En concreto, si todo lo demás es igual, un país, una economía que crece tiende a ofrecer más oportunidades de inversión que un país cuya economía crece lentamente. La diferencia internacional es en la oferta de fondos refleja la diferencia de ahorro entre los diferentes países. Por lo que respecta a los flujos de capitales, en los dos sentidos, las oportunidades de inversión internacional y la diferencia entre las tasas de ahorro son determinantes importantes del sentido de los flujos de capital. En el mundo real hay motivaciones para los flujos internacionales de capital, además de la búsqueda de un tipo de interés más alto. Los inversores individuales a menudo tratan de diversificar para protegerse contra riesgos, comprando activos de diferentes países. Los activos europeos pueden ir bien cuando los estadounidenses vayan mal o a la inversa, por lo que inversores en Europa tratan de reducir su riesgo comprando también algunos activos en Estados Unidos, al mismo tiempo que los inversores en Estados Unidos tratan de reducir su riesgo comprando también activos en Europa. El resultado son flujos de capital en los dos sentidos. El papel que desempeña el tipo de cambio. En el mercado se intercambian, las monedas se intercambian en el mercado de divisas. Los precios a los que se intercambian las monedas se llaman tipos de cambio. Cuando una moneda se hace más valiosa en términos de otra moneda, esa moneda se aprecia. Cuando una moneda se hace menos valiosa en términos de otra moneda, esa moneda se deprecia. El tipo de cambio de equilibrio. En relación al tipo de cambio de equilibrio, es el tipo de cambio con el que la cantidad demandada de una moneda en el mercado de divisas es igual a la cantidad ofrecida. La inflación, los tipos de cambio reales. Los tipos de cambio reales son los tipos de cambio ajustados a la diferencia internacional en los niveles agregados de precio. La cuenta corriente responde solo a las variaciones de los tipos de cambio reales, no a las variaciones de tipo de cambio nominales. Los productos de un país se abaratan para los extranjeros solo cuando la moneda de ese país se deprecia en términos reales y esos productos se encarecen para los extranjeros cuando la moneda se aprecia en términos reales. Como consecuencia, los economistas que analizan las variaciones de las exportaciones y de las importaciones de bienes y servicios se centran en el tipo de cambio real, pero no en el tipo de cambio nominal. La paridad del poder adquisitivo. La paridad del poder adquisitivo entre las monedas de dos países es el tipo de cambio nominal con que una determinada cesta de bienes y servicios costaría lo mismo en los dos países. Los servicios tienden a ser más baratos en los países pobres. A largo plazo, sin embargo, las paridades del poder adquisitivo son muy útiles para predecir las variaciones de los tipos de cambios nominales. Bueno, pues con esto damos por finalizada la explicación somera de los diferentes capítulos que comprenden los diferentes temas de esta asignatura. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo la semana que viene para consultar dudas u otras cuestiones que tengáis por conveniente. Muchas gracias.